garage esdrújulo entre hiatos y diptóngulos radiofónicos.
Ante penúltima sílaba tónica, palabras afónicas, cadencias monódicas, cambiando la acústica.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Qué dice, querida gente? ¿Cómo le va? Otro jueves de garaje, otro momento de reencuentro. Desde aquí, desde San Salvador 1944, cuarto piso, conversando con ustedes, el Garaje Uniradio, Radio de la Universidad de la República. Vecina, vecino, ¿cómo anda? Si yo le digo esa expresión, vecina, vecino, ¿cómo anda? ¿A quién le trae usted inmediatamente a la mente?
Claramente a nuestro querido Omar Gutiérrez, que ya no está entre nosotros, pero un gran comunicador, así que esas palabras siempre resuenan a esa persona.
Y qué verdad que decía Omar, porque él realmente convocaba a las vecinas y a los vecinos, no solamente de su República de San José, sino de todo este Montevideo y gran parte del país, por supuesto. Por eso, vecina, vecina, que usted está enganchándose a través de este programa FM 89.1 y uniradio.edu.uy, es el enorme gusto y el cariñoso recuerdo a un querido comunicador de este país, don Omar Gutiérrez, que acaba de partir de gira. Esas giras largas, pero muy disfrutables, que seguramente está haciendo este comunicador, conociendo otros comunicadores de tantas partes y de esta rica historia de comunicación del Uruguay, seguramente. Por eso, Gabriela Geón, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a dedicar este programa a Omar Gutiérrez, ¿qué le parece?
¿Cómo no? Este programa va a ser dedicado para él, así que bienvenidos a este nuevo programa del Garage.
Bueno, ¿y usted cómo ha pasado?
Mejor me perjudicaría.
Con mucho trabajo, según lo que sabemos, nuestra productora está muy ocupada en sus tareas, en sus menesteres, como todos nosotros y como todos ustedes seguramente, y aquellos y aquellas que están descansando en este momento, bueno, por supuesto, que también la envidia sana, por supuesto, si andan por allí descansando, por supuesto que siempre, siempre es bueno tomarse un descansito. ¿Usted sabe de eso, Geón? Jeje.
Bueno, hace tiempo igual que no me pierdo, no me tomo un descanso, pero bueno, ya vienen las vacaciones próximas ahora en septiembre.
Y en los controles técnicos, Diego Varela, y también de apuntadora allí, está tomando apuntes, nuestra querida locutora también y compañera de esta radio, Natalia Rodríguez. Vamos a presentar una canción. Se viene Lucía Severino, se viene con todo. ¿Por qué? Porque recientemente, el año pasado, sobre fines, creo que, ¿te acordás cuando hicimos una nota sobre esta misma? Hace un año exactamente, más o menos, octubre, estaba presentando, ¿no?, su segundo trabajo solista con su banda. Y, por supuesto, una característica que tiene Lucía es no solamente su capacidad en las composiciones, sino también en lo que significa una propuesta escénica muy potente, muy lumínica, muy rítmica. Sabe alternar los tiempos, sabe perfectamente también alternar los climas sonoros y los climas que genera lumínicos en cuanto a lo que significa una puesta en escena. ¿Y por qué les traigo esto? Porque Lucía Severino se estará presentando el domingo 16 de septiembre en la Sala Zabala Muniz. Vamos a irles adelantando algo, pero primero vamos a meternos en uno de los temas de Presente Continuo, este disco que les decía que recientemente editara Lucía Severino en forma independiente en 2017 con el apoyo del Fondo Nacional de la Música. El tema se llama El Arma de la Fuerza.
No me alcanza a poner en la balanza, no me sirve que escondas una carta, no me juzgues, yo no soy tu tristeza, no soy tuya, yo no soy tu princesa. No golpees a un lado de la mesa, ni tu puño ni tu grito demuestran tu grandeza. Yo no doy perdones, no me expliques que yo no soy tu jueza, no me busques, no soy quien te alimenta, no me encierres que yo no soy tu presa, ni tu miedo ni tu llanto demuestran tu nobleza. Ay, ay, ay. No golpees a un lado de la mesa, ni tu puño ni tu grito demuestran tu grandeza. Ay, 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 del que se mide la fuerza. Ay, 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 ¿quién se crea dueño de la belleza?
El garaje.
No golpees a un lado de la mesa, ni tu puño ni tu grito demuestran tu grandeza. Ay, 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 ¿de qué se mide la fuerza? Quien se crea dueño de la belleza solo con la arma de la fuerza.
Así dice el estribillo del arma de la fuerza que Gaby Gion repasaba, justamente porque es una canción que, aparte de lo que significa su ritmo pegadizo, su ritmo de charanga, de cumbia, que es más fácil entenderlo así, nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo, obviamente, cuál es su posición, cuál es su punto de vista sobre algo que es irrebatible e indiscutible, ¿verdad? Y no tenemos por qué arengarlo aquí, cuando muchas veces la canción dice más de todo lo que se pueda consignar. Pero me parece importante, Gaby, ¿viste? Cuando dice... Hay varios pasajes de la canción, pero viste que dice: no golpees a un lado de la mesa, ni tu puño ni tu grito demuestran tu grandeza, ¿no? Eso también nos corresponde a nosotros saberlo, a los varones, que muchas veces levantar la voz con nuestras compañeras, con nuestras personas cercanas, no solamente con nuestras compañeras, no necesariamente nos da más poder para jerarquizar lo que puede ser un argumento o una posición, si es necesario conversarla, discutirla. Y en el peor de los casos, obviamente, cuando tenés una posición antagónica incluso, pero fundamentalmente, eso de quien se crea dueño de la belleza solo con el arma de la fuerza, indudablemente ya perdió. Ya perdió de arranque el partido. Ya perdió seguramente cualquier tipo de discusión que pueda estar planteada, ¿verdad?, con su compañera o con su compañero, pero fundamentalmente con su compañera. Obviamente, una arenga contra la violencia doméstica, contra la violencia de género. Lucía Civerino, por supuesto, es una mujer muy dedicada a la música. Al principio les comentaba un poco lo que es su propuesta escénica, pero también lo que significa su capacidad instrumental, Ella es acordeonista, pero también obviamente hace teclas durante los recitales. El espectáculo se llama Colectivo en Tránsito. Será, les decía, el 16 de septiembre, domingo 16 de septiembre, 20:30 horas, en la sala Zabala Muliz del Teatro Solís. Va a estar presentando canciones de sus dos discos editados, temas nuevos y una propuesta escénica renovada. Van a haber muchos invitados y, bueno, indudablemente va a trabajar muchos temas como este, pero también otros como el que se viene. Hazte fan, presten atención, un poco de funk.
De opinión carece, es evidente, se instalan en tu mente, repiten hasta convencerte, hasta que no pienses nada, ensayan su mejor frase, practican su mejor paso, y morderás la cuchara, hey, y no te darás cuenta de nada.
Hazte fan.
Enciende el tubo de imagen de tu mente, entiende lo que pasa enfrente, lo que está a tu alcance, sin olvidar que partes que nunca están delante, que no solo gana quien lleva el trofeo, que lo que hay es algo más de lo que veo, que el vacío es riqueza para el vivo, que como un fugitivo gana lo que no pelea, lo que a otros les cuesta la tarea.
Hazte fan. Ese es el plan. Hazte fan.
Alumno de la indolencia, docente de la decencia, de la decadencia, promulgar tus votos de coherencia, impartir castigo y condolencia, poder ser sombra sin apariencia, sin apariencia, sombra sin apariencia, sombra sin apariencia, sin apariencia. Sin apariencia.
Bueno, son las 5 de la tarde, estamos acá en vivo en Radios.9 FM. Para, tenemos un invitado en la tarde. A ver. Ay, no, no.
El Garaje, 12 años de dudosa condición académica.
Hazte fan es el tema que escuchábamos, Lucía Severino, desde su trabajo, que bueno, va a estar presentando próximamente en la sala Zabala Muniz, presente continuo. ¿Vio cómo se pone a hacer radio ahí, Lucía? Aquí estamos presentando, en realidad, desde las 19 horas. Lucía me acaba de mandar un mensaje, dice que está llegando. Ojalá que el ascensor la traiga en hora. Porque vos por tres, viste, ponés cuarto piso y el ascensor arranca para abajo.
La gente se pierde cuando llega acá a la radio. Por eso los últimos invitados están llegando. Pero
aparte,
sobre la hora.
¿Usted se acuerda que este garaje transmitía desde las catacumbas de Leguizamón y Bustamante?
Y todo el mundo llegaba a aquel cuadradito insignificante.
¿Eh? Allá al fondo, donde se pierde la luz, hay un cartelito colgando de un tornillo, no de dos, de un tornillo que decía Uniradio. Después una parte se oxidó, acá hay testigos, una parte se cayó un pedazo desde ahí, y ahora que estamos lejos del subsuelo, en un cuarto piso, la gente se pierde,
no llega.
Vamos a poner, ¿sabes lo que vamos a poner? Vamos a poner como unas brújulas, como unos mecanismos donde diga, los jueves, vamos a hacer un especial que diga los jueves para el garaje, y para el programa de nuestros queridos amigos de Música Nueva también.
Pondría alguien que recibiera la puerta ya ahí sobre el cordón, en realidad de la calle. Que los trajera así de la manito.
Che, y un saludo también a toda la gente que anda por allí a través de 89.1. Les cuento que hasta hace un rato había un tour, otro, ahora los jueves se transformó en lugares de tour. Yo ya hablé con él, me crucé con el director cuando llegaba, le dije, escuche, señor director, ¿no se puede cobrar entrada? Me dijo, bueno, el turismo no es un área rentable que va quedando, de lo poco que va quedando en el mundo, un poco rentable. Bueno, eso es lo que pasaba hace unos minutos aquí, como nos pasó que hace un par de programas, ¿te acordás que nos invadieron el programa, se pusieron a hacer programa?
Es verdad, llegaron gente de Florida a visitar los estudios de Uniradio.
Bueno. Otro tema que tiene una característica que vos sabés que seleccionaba y que les quiero proponer es el que Lucía hizo junto a Rubén Olivera. Rubén fue profe, sigue siendo profe, como tantos músicos, ¿verdad?, que están en contacto toda la vida, pero fue profe directo de Lucía Severino. Y bueno, ahí es donde obviamente se transmite mucho de la canción, de la composición de la canción, aparte de lo que es el toque de Lucía, más volcado al funk, al rock. Pero mucho tiene que ver también lo que aporta desde la milonga, desde ese toque, desde esa calidad compositiva de Rubén Olivera, cuando por ejemplo la acompaña en el tema que sigue a continuación, que se llama Las Paredes. Realmente presten atención, una bellísima canción la que viene. Lucía Severino, Rubén Olivera, Las Paredes.
Las paredes hablan. Calle sin dueño, doblo la esquina, puertas, timbres, las paredes giran. Gráficos grises y sus matices, ojos atentos, las paredes dicen. Escalera al cielo, caracol en casa, la cocina sucia, las paredes calman. Las ventanas muestran, las cortinas tapan, las paredes guardan gestos que... Caracol en casa, la cocina sucia, las paredes calman, las ventanas muestran, las cortinas tapan, las paredes guardan gestos que se apagan. Escalera al cielo, caracol en casa, la cocina sucia, las paredes calman, las ventanas muestran, las cortinas tapan, las paredes guardan gestos que se apagan.
Thank you. not be answered.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Universidad de la República.
12 años de reencuentros.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Los restos de un amor por un camino recto a la desesperación. Desenlacer un cuento de terror.
Continuamos, queridas amigas y amigos, en este Garaje Uniradio, desde aquí, desde 89.1 y uniradio.edu.uy. Este es Lula Solís, cuyo origen es en una localidad de la provincia de Santa Fe, República Argentina, nuestra hermana Santa Fe, nuestra hermana Argentina, denominada Arroyo Seco, muy, muy cercana a la ciudad de Rosario. Lula Solís es un artista que muy joven, que desde hace no mucho tiempo está dedicado a la actividad profesional y bueno, realmente es un tipo que se tiene una fe enorme, enorme para lo que significa encontrar la canción, dialogar con la gente, dialogar con los músicos y encontrar justamente un sonido que mucho tiene que ver con el de su tierra y mucho con el nuestro, con el de acá. No solamente el del litoral, sino también el del Montevideo. Porque nuestras hermanas, nuestra hermana ciudad de Rosario está muy, muy cercana musicalmente también a esta nuestra ciudad de Montevideo. Lula Solís vino hace un par de semanas a organizar algunos detalles del próximo recital que estará brindando este sábado 15 de septiembre en el Teatro Estela. Y donde justamente viene con su banda. Y allí invitaba a este garaje, a este grabador inquieto, garayero, invitaba a que se arrimara hasta donde estaba parando para contarnos algo de lo que significa este periplo hermoso que él tiene de cruzar los ríos y estar en comunicación permanente con el público de acá, de este Uruguay, de Montevideo, y también con el público de allá, de su querida Santa Fe. Lula Solís, estamos unos minutos entonces compartiendo las palabras de él.
Vamos a estar tocando en el Teatro Estela de Italia, acá en Montevideo. Es la primera vez que yo vengo con la banda, con este proyecto que traigo ahora. Siempre vine guitarra en mano a adelantar un poco, pero esta vez viene con la misma banda y el mismo concierto, que de hecho antenoche comenzó en Rosario, en City Center, en Casino. Ahí fue el lanzamiento de la gira. Ese mismo concierto lo empezamos a pasear y el 15 de septiembre llega para acá. Y también vamos a hacer algunos intercambios en el escenario, porque vamos a tener a Diego Iraola, que es un cantor de aquí que conocí hace un tiempo, increíble, y vamos a tener algunos bailarines en escena, algún pintor también ahí dando vueltas. Así que nada, la idea es que se pueda mezclar un poco todo en el escenario y que la gente lo pueda disfrutar.
Claro. Y digamos, ¿cuántos músicos integran la banda?
Somos cuatro. Sí, un cuarteto. Somos cuatro, pero hay un sonido bastante variado porque Fabricio, por ejemplo, que toca el bajo, también toca guitarra en algún momento. Yo toco dos guitarras, en un momento hago armónica. Fede hace batería y después agrega también una percu, el bombo legüero. Y Laureano, que hace flauta traversa, coros, violín, ukelele, un poco de todo. Entonces es como que durante todas las canciones van cambiando mucho los sonidos. Entonces eso hace que para nosotros también sea mucho más entretenido y dinámico el concierto.
Pregunta media de cajón, pero al mismo tiempo que de alguna forma también ilustra para la audiencia, para el público de Garaje que está escuchándote y conociéndote en este momento. ¿Qué música puede conocer el público cuando va a verte? ¿Qué música tocas?
Yo creo que se puede encontrar con dos canciones o cuatro canciones que nunca imaginaba escuchar juntas en un mismo concierto. Por ejemplo, nos ha pasado que aparezca Cordera, Atahualpa, Abuelo de la Nada, Aristimuño, todo junto.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo.
Por suerte, están bien lejos del garaje.
Quel concours à ton intérieur, il échappe à ta pensée. Il échappe à ta pensée.
Rebotas, te multiplicas hasta excederte y estallas en una expresión amorfa que te avasalla, te arrastra como una ola.
Y como en los garajes habitualmente ocurre que hay mucho desorden, nosotros no podemos ser menos que lo que puede ocurrir en cualquier garaje desde el año de fundación de este programa, Varela, en el año 2007. ¿Se acuerda? Que empezábamos siempre por el final del programa. Era algo así. Bueno, ¿por qué volvemos a Lucía Severino y este tema Alcanzar el Tiempo? Es porque Lucía Severino llegó al estadio, se perdió. Yo les cuento, el ascensor de este edificio es un ascensor, es como un viaje sin retorno, que en unos minutos vamos a estar también compartiendo. Es como un viaje sin retorno, es un túnel en el tiempo. Lucía, ¿cómo andás? ¿Llegaste?
Bien, llegué, disculpen la tardanza.
No pasa nada, el programa lo hacemos de vuelta. Cerramos
arrancamos
acá.
De nuevo.
Cerramos acá, señores. Todos, señoras y señores, todo lo que escucharon, hagan de cuenta que no ocurrió.
Volvemos a empezar.
Arranca el programa, son las 19 horas. Lucía Severino, un placer tenerte en el garaje de Unirradio.
Muchas gracias. Debería ser así todo con el tiempo, ¿no? Que uno pudiera ir poniendo adelante, atrás, volver a empezar.
Es un problema en este garaje. El tiempo es algo que no sabe nunca.
Y el tiempo
lo ponemos
es algo que a mí me perturba bastante. Dice que en los discos hay cierta presencia del tiempo.
Che, buenísimas las canciones. La gente ya sabe todo de vos ahora. ¿Qué podés decirle a la gente? Ya hablamos todo lo que tenemos que hablar. ¿Qué le pregunto? A ver, Gion, ayúdeme en esta entrevista. Me quedé sin letra.
Improvisemos.
Bueno, Lucía Severino, placer. ¿Cómo viene el armado de todo el espectáculo? Tenés espectáculos muy potentes, decíamos, lo significa no solamente la parte sonora, sino la parte lumínica.
Sí.
¿Cómo viene todo para el domingo 16?
Divino, la verdad divino, con tremendo equipo de gente preciosa trabajando mucho en distintos ámbitos, ¿no? La iluminadora, que es Leticia Martínez, con Lil, que es otra compañera de ella, van a trabajar juntas, ahí armando escenografía y armando tubo luces y armando guiones y cosas. Digo, por otro lado, la banda ensayando a full con muchos invitados también, por suerte.
¿Alguno puede mencionar o es todo?
Sí, va a estar Pablo Machado en el acordeón, va a estar, van a haber dos guitarristas eléctricos invitados, uno es Matías Dos Santos y otro es Francisco Servián, que son todos familiares, digamos. Matías es mi primo, Fran es el hermano del batero, ¿no? Familia de músicos. Después va a estar Diego Cáceres con el contrabajo eléctrico. Y bueno, en las voces también hay tres coristas: Analía Ruiz, Magdalena Dos Santos y Ana Oliver, así que va a estar nutrido, además de la banda, ¿no? De los claro. músicos que conforman la banda.
En la parte de una preciosa sala que es la Zabala Muniz, que sí, tiene toda la
hermoso.
Condición.
La
vas a habilitar, obviamente, siempre en sus tres. En sus tres
sí,
caras,
en las tres, por
en
la
las tres tribunas.
Sí, por la cuestión visual, que bueno, está. Sí, no, con los circulares linda, pero está, perdés esa posibilidad claro, de tener claro. como un fondo ahí.
Sí, y ya que embromábamos con el tiempo, alcanzar el tiempo, la que sí. escuchábamos, estás. Conexiones.
Hoy no lo alcancé, hoy lo rasguñé.
Y llegaste en el Fusca, lo cambiaste, el Fusca de la foto, viniste en el Fusca.
Porque ese Fusca era prestado, ese era.
Porque era. Muchos no saben, o muchos sí, pueden entrar obviamente a todas las pages de Lucía Severino. En una está con un Fusca, va y viene en el Fusca. Y como Lucía vive en la costa.
Es verdad.
Que no hay pozos en la costa. No. Digo, ¿cómo aguantará ese Fusca? ¿Cómo hace Lucía con su Fusca? Todavía no compuso ninguna canción para los pozos de la costa.
No, ya vamos a dejarlo por ahí. Yo los quiero a los pozos, porque la verdad que hacen que todo tenga un tiempo más lento. Sí. Con eso de no romper los autos, la gente circula a otra velocidad y es un poco lo que nos gusta a los canales.
Claro, estábamos sacando cuenta que hace un año presentaste en el garaje tu trabajo, justamente. Habíamos escuchado solamente dos temas, ahora pudimos escuchar todo el disco.
Sí, el año pasado llegamos muy justo sobre la presentación. Claro, claro. Y bueno, creo que tuvo como un tiempo ahí particular la escucha del disco por eso mismo, porque fue como más a cuentagotas, digamos, una vez que se presentó y que el disco físicamente existió. Bueno, la escucha empezó a ser así como más de todo el disco, ¿no? De la obra completa, claro. Porque la otra vez estábamos solo con los adelantos. Entonces.
Claro, claro. Presente Continuo es un material, entonces, que realmente reúne una serie de composiciones muy interesantes en su faceta, en sus distintos ritmos, incluso en los argumentos que presentás, ¿no?
Sí, es... bueno, uno... No es que... digamos, uno, por lo menos yo, no es que me ponga a componer las canciones para el disco, digamos, ¿no? Como... Uh-huh. Bueno, voy a hacer un disco, sino que naturalmente las canciones surgen y bueno, empiezan a tener un algo en común que se van como juntando y van conformando ese álbum, ¿no? Lo lindo de este disco que apareció como el título, como un concepto, ¿no? El Presente Continuo fue como algo que surgió más allá de las canciones, no es el título de ninguna canción, o sea, como que apareció ese gran concepto donde todas las canciones que creo tienen que ver con eso... De alguna manera se reunieron, ¿no? Que siempre quedan afuera unas, otras claro, entran. Claro, es como claro. que... Y sí, hay una variedad importante ahí adentro. Del
sí, y el acordeón sí. siempre está, ¿no?
El acordeón sí. Bueno, esta vez más presente. Sí, esta vez más presto y más tocadora del acordeón, digamos.
Sí,
bueno,
hay más temas con acordeón. Estamos,
sí, estamos, de hecho sí. En el show va a estar Pablo Machado, que es un acordeonista... excelente, que es profesor mío, digamos, con el cual estamos trabajando ahí en un ensamble de acordeones, también como que tiene otro lugar así en mi vida, en este disco y en la vida ahora el acordeón claro, como que ganó claro, ahí claro. más terreno.
Lucía, entonces reiteramos la invitación.
Sí, va a ser el domingo 16 de septiembre, 20-30 horas en la sala Zabala Muniz, y bueno, ahí estamos con Tránsito, la banda que me gustaría nombrar a mis compañeros, que son Joaquín Pena en el bajo, Gastón Figueredo en la guitarra, Fernando Cervera en la batería, Nicolás Soto en samples, sintetizadores, que además le mando un beso porque está escuchando. Es gran escucha de la Uniradio.
Oh, mirá.
Sí, sí.
Tenemos uno entonces.
Sí, sí, está uno y firme siempre.
Vamos ahí, vamos.
Hay alguien del otro lado siempre. Y bueno, la verdad que eso, re contentos con esto del colectivo en tránsito, ¿no? Como de la banda también en el contexto de mucha gente, trabajando así como por un proyecto artístico, ¿no? Que es como somos ricos en ese sentido, claro. millonarios te diría.
Bueno, mucho éxito. Por supuesto, transferimos esa invitación a todo el público para que se haga presente este próximo
que
domingo.
Que nos acompañen el domingo. Cumplimos también 10 años de estar sonando las canciones, digamos, así que...
Claro, o sea, me imagino también temas del primer disco. En ese
sí,
sentido.
Sí, van a estar sonando, claro, temas de los días, temas de presente continuo y también algunas cosas nuevas que ya estamos elaborando, así que es como
excelente,
un pasado, presente y futuro ahí todo.
Muchas gracias. Bueno, y gracias también por haberte esforzado en llegar, que eso ya es importante, sobre todo en este programa, que la gente a veces dos por tres nos llama y dice: che, no estoy, ¿qué hago? Bueno, no sé, vení otro día.
Claro,
o llamarnos por teléfono. Lo importante es que te invitamos a que te quedes, porque no, el esfuerzo que no sea en vano, sí, hay mate.
Sí. Ya buenísimo.
Vienen dos queridos luchadores.
Exacto.
Luchadores de la gastronomía.
¡Opa!
De la gastronomía.
Esa parte no la tenía.
Y de lo que significa la familia uruguaya.
Ajá.
Mire lo que le digo.
¿Topi?
Esto no es un programa de religión lo que viene. A continuación vienen dos tipos.
Ajá.
Que, bueno, no solamente se metieron en esto de la música, sino aparte hicieron cualquier cosa.
Ajá.
Cualquier cosa.
Grandes cocineros,
desastres,
diría.
Desastres gastronómicos y musicales por todas partes. Lo van a contar, pero seguramente alguno de ellos ya debe estar más dedicado a la gastronomía, ¿no? Pero eso nos van a contar ahora. Así que, bueno, lo dejamos por ahí. Quédate.
Buenísimo, sí, quedate, cómo no, acá
y
estoy.
Y ya venimos entonces, después de la pausa.
Genial, muchas gracias.
El Garage, una compañía con precedentes.
Lucía Severino y Tránsito presentan Colectivo en Tránsito,
un espectáculo de música y otras disciplinas artísticas de escenario donde participarán estudiantes de Montevideo y Canelones junto a músicos y artistas invitados.
Más que un recital, una fiesta imperdible.
Domingo 16 de septiembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Entradas en venta en Habitat, Red Pagos, Tienda Inglesa, Tienda Santel y en Boletería del Teatro.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web:
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp:
099-451-380.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
12 años de canciones.
Siempre la misma onda al llegar.
A solicitud de los invitados en este estudio, acabamos de cometer una feroz y atroz
felonía.
Felonía y tronchada de tema musical. Cosa que, gracias a que usted está acá, sí, señor César Martínez,
bueno,
es que le acabamos de respetar esa voluntad de hacer pelota un tema de la nuca.
No, es para que no lo graben, ¿viste?
Ah, claro, claro. Estaban con el play.
Sí. Con la pausa puesta.
Con la pausa puesta, seguro. Prontos para...
Sí, sí. Y el cassette con una cinta en el agujerito para poder grabar.
Exactamente. ¿Eh? Así yo era como robaba, claro,
no,
temas
me
de la nuca.
Eso que en la cuestión están dando esto, está cerca. Sí, sí, sí.
Hola. Dale.
Hola.
Bueno, perdón, este es mi hijo Teo.
Este señor.
Le digo a la audiencia.
Preséntese, Carlos. Preséntese.
Yo soy Carlos Quintana y acá está Teo. Mi hijo dice, "Hola, soy Teo."
Hola, soy Teo.
Muy bien. Qué y tenemos a César Martínez. No,
hola,
quería
soy
decir
César.
Que eso del cassette, muchas veces lo he comentado, se lo comento, por ejemplo, a los alumnos que no tienen ni idea de que eso ocurría. Que mi fracaso para sacar temas radica básicamente, o radicó, y me quedó ese trauma, porque claro, vos pasabas para atrás para sacar un pedacito de tema y te distraías medio segundo y se te iban 5 minutos, sí, de cinta, sí, para atrás.
Sí.
Después volvías a poner para adelante para encontrar esa fracción de tema que te interesaba y otra vez era muy sutil encontrar el lugar justo. Entonces fracasaba constantemente con encontrar el punto en el cassette para sacar un tema. Así que de alguna manera me dediqué a componer por la frustración que me provocaba no poder sacar los temas, claro, y escuchar una y otra vez lo que yo necesitaba.
Mucho tiene que ver este tema que compartíamos recién con la audiencia, entre nosotros acá que estábamos chiveando, porque esto del cassette, mucho tiene que ver con tantos montevideanos y tantas montevideanas que supimos disfrutar ese rock and roll que nos hizo lo que somos hoy, un pedazo de desgraciados, tratando de pasar milongas y rock and rolls, ¿no? Así que muchas gracias, chiquilines. No es que termine la nota, muchas gracias por traernos este rock and roll que, sí, sí, realmente evoca no solamente una época, evoca también una realidad. Yo escuchaba de vuelta Montevideo Mata, el tema que escuchábamos es el que abre justamente,
sí,
el cassette. Y qué vigencia aparte de la letra, oh, vamos arriba, o sea, el rock. Cuando tiene buenas composiciones y cuando tiene una letra que se compromete con lo que dice, la cosa no queda en vano. No son 30 años al pedo, me parece. Pero
sí,
esa
sí,
la tiro para que me digan, no es así directamente.
No, sí, es así, realmente. Y las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. La forma de hacer difusión cambió muchísimo, la forma de grabar. Es otro mundo, es otro mundo completamente distinto. El primer disco, Montevideo Mata, está grabado en 40 horas. 40 horas que habrán sido, ¿cuántos días? 5 o 6 días seguidos, más
o
menos.
No lo recuerdo,
¿sabes? Más o menos seguidos. Bueno, pero más o menos debe haber sido algo así.
Claro.
Y se grababa en trasnoche, porque los equipos, los estudios, en las horas diurnas grababan publicidad, jingles o locutores, que pagaban mejor. Entonces
me gusta el estudio de noche, me sigue gustando, lo
sí,
extraño.
Claro,
claro, pero era más barato.
Entonces los estudios, los sellos, sí, sí, te daban un voucher que vos ibas al estudio y ahí negociabas las horas, etcétera, ¿no? Y te lo daban así como al peso, ¿no? Te daban 40 horas para grabar un disco, ¿no? Entonces nosotros teníamos que entrar a grabar con una cabeza muy clara de qué era lo que íbamos a hacer, tener un esquema bien armado. No había posibilidad de hacer maquetas en tu casa.
Claro.
Todavía no había porta estudios, que eran esos mini estudios de cassette, ¿no? Entonces, para eso había que estar muy bien ensayado, que era cosa que hacíamos nosotros, pues ensayábamos a rajatabla 2 veces por semana, hubiera o no toque. Y tenías que grabar con un ojo en el reloj.
De todos modos, perdón, quiero que te interrumpa,
dale, sí, sí,
licenciado.
Que sea la última vez.
Es que eso de ensayar mucho era... Yo no tenía mucha noción de lo que era la producción. Recién ahí empecé a aprender gracias a mis amigos que cada uno aportaba cosas nuevas. Lo de ensayar era la necesidad del momento humano y musical de estar en ese asunto y ver cómo se mejoraba y cómo, no sé, discutir sobre un compás,
sí,
y decir, mejor vamos a probar tal cosa... El resultado empezaba a ser mejor, o sea, hoy dijo César Bayer en otra nota, teníamos todo en juego, toda la carne en el asador para intentar ser lo mejor que podíamos, y estábamos al límite de nuestras posibilidades emocionales e intelectuales. O sea, claro, era una trinchera, una forma de rebeldía, de decir, bueno, este es el papel que me tocó jugar y es esto lo que hago, y hago lo mejor que puedo para, no por una cuestión personal, para también para ayudar a otros, para demostrar que se puede, para generar un poquito de conciencia, ¿viste?
Era un compromiso con nosotros mismos, con el público y con los colegas, con los otros músicos.
Claro.
A nosotros nos hacía muy bien cuando venía un músico y decía, pa, qué bueno, no sé qué.
Sí, sí.
Pasó con gente muy grande, ¿no? Pasó con Osvaldo, que después nos llamó para tocar con él.
Claro.
Osvaldo Fattoruso, y que toca en el segundo disco.
Algo que estaba muy, muy bueno traer acá a la mesa, y para mucha gente que no los conoce, porque la gente no tiene por qué conocer todo, eso siempre lo decimos, porque viste, a veces como que caemos un poco en los lugares comunes y terminamos hablando onda entre
claro,
los que curtimos tal cosa o no, ¿viste? Claro. Uno no habla de la experiencia que uno tuvo escuchando La Nuca, que fue fabulosa, digo, pero yo voy a esto. La música uruguaya, el rock uruguayo, siempre, en distintas épocas, produjo excelente música. Y la vigencia de ella, que era lo que te traía ahora, es algo que no es por casualidad. Mucho tiene que ver con por esos conceptos que ustedes manejaban, por los compromisos, por el compromiso con el arte que el músico asume a la hora, con sus compañeros, con su instrumento, con la tecnología que tiene en ese momento, como tú
dices. Sí.
Ahora, los traigo acá. Por otro lado, me imagino que debe ser fabuloso el reencuentro.
Sí.
Ya hubo otro reencuentro hace unos cuantos años atrás, después, obviamente, de los 80, pero ahora, ¿en qué tonalidad están afinando? Para llegar.
Qué buena pregunta. Vos sabés que estamos haciendo los tonos originales. Yo al principio,
¿Te puedo creer?
Sí.
No voy a usar la palabra, pero estaba asustado, César. Estaba asustado. Después del primer ensayo se asustó. Sí.
No, porque en el disco se cita, ¿viste? Que el tipo mete unas voces de barítono de bajo.
Mira, y sí, para arriba también, sí.
Y cuando escuchamos, ¿viste? Con Teo Mata, dice, ¿qué animal este tipo? Y hasta, yo qué sé, hasta que cantás samba, loco, cuando... este tipo está entero. Y bueno, dale, contá.
Y yo qué sé, no sé, porque Quintana va a tocar con una guitarra con la que tocó en el segundo disco, ¿no?
Sí.
La roja.
Sí.
Está. Pero histórica, mi voz no es el mismo instrumento de hace 30 años.
Lógico.
¿No?
Por eso te preguntaba. Afinás en el mismo tono.
Llego. ¿Qué no? Llego. Me costó pasó una cosa increíble en el primer ensayo que hicimos con Enchufados, que literalmente la garganta se me encajó, como si fuera un cassette. Hizo clac. En determinado bueno, lugar, no. Y conecté con el Cecitar de antes. Pero es un viaje qué místico, bueno. Es muy loco. Porque realmente me pasó. ¿Qué pasa? Uno, sobre todo por la forma en que se mezclaba en aquel entonces, que era como una coreografía encima de la consola, que cada uno que estaba encargado de mover un potenciómetro, de subir esto, poner el coso y no sé qué. Muchas veces te equivocabas y te la tenías que bancar porque había que seguir mezclando y venía otro tema y otro tema y otro tema. Entonces cada vez que yo escuchaba el disco, escuchaba la parte que me olvidé de ponerle el efecto de tal cosa y esta parte que quedó baja y no sé cuánto.
Claro.
Entonces, era una cosa que, por ejemplo, yo iba de repente de visita a algún lugar y si ponían uno de los discos estos, a mí me ponía mal porque no quería escucharlo.
Claro.
Y después también pasó una cosa que fue que el segundo disco apenas salió. Muchos de nosotros nos fuimos a España con Mariana y Osvaldo y La Calenda, y después hubo gente que quedó allá y fue difícil, y después imposible. Ese fue el viaje sin retorno, ¿no?
Sí. Aparte viene una tradición.
Y no defendimos ese disco, no lo tocamos más, y salió solamente en cassette.
Claro.
El Montevideo, el viaje sin retorno. Que ahora va a salir en CD.
Pa, qué buena noticia. Oh.
Con un arte nuevo que me gusta. ¿Quién hizo el arte?
Juan Carve, que es un capo que
qué
también
bueno,
hace unos dibujos animados increíbles.
Ah, está bueno cuando en un programa también hay novedades como esta que acabas de tirar, Cecitar. Uh-huh. Y bueno, digo, para mí es fundamental que esa influencia que viene del jazz rock, del funk,
candombe.
Del candombe. Ha sido obviamente una máquina licuadora espectacular en Uruguay, el candombe beat, pero también del rock, de ese sonido que venía ya de, por ejemplo,
del pop.
Mucho pop también.
Sí, ¿quieres escuchar
Brasil?
Un tema que es
vamos al
muy pop,
vamos.
Pero recontra pop, un asco de pop.
A ver,
Diego, sin historias lo tenés a mano, y ponemos un pedacito.
Pensar todo parece cambiar, yo lo dudo. No prometo aquel final, no merezco ese lugar, no hay anuncios. Yo conquisto mi ciudad y no dejan que me encuentre en mi mundo. Vos sabés que soy acá, vos no pares de buscar, aunque dicho sea, son dos mundos. Cabeza pisa aquí, porque ya no aguanto más.
Siga.
Porque ya no aguanto más.
Bueno, justamente no es el estribillo esto.
No es el estribillo.
No, esto es.
Es un engaño para el que está escuchando.
El lápiz abuelo de Coco Fernández.
Es composición de Coco, sí.
Que en ese momento él estaba estudiando libros de Quincy Jones y otros capos. Y además fue el tipo que se metió más en la parte de producción musical. Que aclaremos, porque ahora. Ah, y el productor, etcétera. Antes no había productores. Por ejemplo, Carbone se llamaba productor musical, pero lo único que hacía es darte los vouchers esos. Uh-huh. Entonces después, quien ocupaba un poco la figura, que nosotros teníamos una figura muy paternal, que era Daniel Loaez, era el solidista. Pero la producción dependía del músico y no había dónde estudiarla. Entonces el Coco, en ese sentido, fue un tipo, un precursor.
Exactamente.
Un tipo que además, bueno, este tema es de él. En este tema está absolutamente todo escrito por él. La forma en la que yo canto, yo lo escucho y esto parece que no fuera yo, porque estoy cantando lo que me marca él. Además, éramos muy obedientes entre nosotros, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hay un solo espectacular de Guillermo Gil.
El guitarrista, Guillermo Gil, guitarrista.
Escuchemos, acá esta parte. ¿Puedes subir un poco, Diego?
Tengo que salir.
Y ahí sí viene el estribillo. Ese era Coco. La voz esa es la voz de Coco, que falleció hace 2 años en Zaragoza. El Coco, cuando fuimos para allá con María Osvaldo, se quedó ahí en Zaragoza, hizo su base de operaciones, si bien trabajó en toda España y buena parte de Europa, con grupos gitanos, con griegos, con
gente de todo color y estirpe.
Y gente del jazz. Porque además, estuvo genial un gitano que le dijo, tú tocas bulerías por jazz. ¿No? Y bueno, y este tema es super pop, tiene un sonido ultra pop. Y al lado de este tema, por ejemplo, el tema del final de este disco, uh-huh, es Esperando Algún Centro. ¿Podés ponerlo, Diego? Y es... Dale gas. Y bueno, este tema, como ves, tiene la guitarra pesada, tiene una batería explosiva que entra pateando la puerta del salón, que es Osvaldo Fattoruso. Y podés poner un pedacito de Barra del Chuy, ponela medio empezada, Barra del Chuy. Entonces hay, había
un abanico muy grande de ideas.
Una paleta de colores muy grande. ¿Ves que acá hay otra, una calma, una cosa? ¿Tá? Esta es una historia de
amor geográfico.
Me encanta, sí, eso.
Pero me río porque la emoción que me provoca el hallazgo de esa frase, amor geográfico, ver, genial.
Hasta las viejas aguas, una soledad del mar.
Y qué entorno también, ¿no?
Sí.
Esto estamos trabajando con algunos temas. Carlos Quintana y Cecitar, César Martínez, del disco Viaje sin Retorno, que anunciaban recién que va a ser editado en CD.
En CD y también va a estar en todas las plataformas digitales.
Claro. Que está muy bueno, porque muchos no lo tenemos escuchado objetivamente, ¿no?
Claro, sí. Salió
de CD. Otra cosa
que
ya hemos dicho y aprovechamos esta oportunidad, que es el cambio generacional y las nuevas orejas frescas que puede haber para esta música, que en su momento no obtuvo, por las razones que sea, la difusión. Ahora este concierto del 22 de septiembre en la Trastienda, a las 21 horas, implica... no solamente que nosotros nos juntamos a tocar y pasamos bien nosotros, más allá del lado ego de juntarnos y pasarla bien. Está el hecho de decir, bueno, aportamos, nuestro aporte es este, estamos acá, levantamos la mano y decimos, tenemos nosotros estos músicos todos juntos, tenemos esto para decir, si lo quieren escuchar, acá está, pueden llevarlo para sus casas, pueden ir al concierto, y a mí me parece que hay como una buena onda de nosotros hacia la gente, que bueno, estamos esperando que recibir este de las nuevas generaciones también un poco de apoyo.
Claro, aparte, y un homenaje a nuestra, a la generación también.
También.
Eso, ¿no? Eso te iba a decir.
Yo uno, algo a eso.
Uno se siente identificado.
Somos los cincuentones. Exacto. Fíjate que nos cagan con la jubilación.
Claro.
Nosotros no aparecemos en las historias de rock uruguayo. De la Nuca no existió. ¿Entendés? Y
pero nosotros, en los toques callejeros, y muchos nos acordamos de lo que significó.
Claro, pero eso es lo que dice César.
Pero vemos que
en un toque callejero explotaba la calle, explotaba todo con De la Nuca.
Es que además nosotros hemos tocado para 100.000 personas en actos políticos y teníamos que salir ante un público que ya venía a contrapelo del rock, esa cosa de los yankees, y terminaban coreando con nosotros los temas que no conocían. ¿Entendés? Salud. Y lo que te quería decir es esto, vemos, y además nos lo dicen, las nuevas generaciones de músicos que se inspiraron en algún modo en De la Nuca, que nos iban a ver. El día que yo conocí a Andrés Ibarburu, me tocó entero el solo del Picantún de bajo. Y yo piré, ¿entendés?
¿Está?
Entonces, eso para nosotros está. Bueno, es una forma también de que nuestros hijos nos vean tocar.
Claro,
y de agradecer a esa generación y de homenajear al Coco Fernández.
También, es una buena oportunidad para el reencuentro. Sábado 22 de septiembre en La Trastienda. Felicitaciones por este reencuentro. Aparte, sé que ustedes trabajan en sus proyectos personales y el público los ha seguido, obviamente con sus distintas propuestas. Me imagino un Carlos Quintana adaptando su guitarra a esta modalidad. Que es la que él siempre supo tocar, con esos teclados ochentosos, preciosos, donde siempre tecla y viola se respetaban.
Mira, ¿sabes que hoy mientras cocinaba, se me dio por escuchar, se ve que por el advenimiento del concierto de La Nuca, Santa Rosa de Gino Vanelli, y dije, sin este tema de Gino Vanelli, De la Nuca no existiría, porque las líneas funk, los teclados, el tipo de acorde, como una de las perlas, ¿viste? Después cuando escucho heavy metal bebop de los Breaker Brothers, digo, sin este grupo nosotros no existiríamos, que es música instrumental a quemarropa. Sin embargo, es inspiración, como las canciones de Led Zeppelin o la de los otros grupos, y bueno, ya dijo César, la música uruguaya, los candombes de Rado, de los Fatos, etcétera, etcétera.
Toto. Sí, y va a estar Gustavo Monteburro en teclados, que es como un pilar muy importante. Sin él no hubiéramos podido hacer esto.
Buenísimo.
Todo
buenísimo.
Lo que ha tenido que estudiar.
Muchachos, muchísimas gracias
a vos.
Gracias por hablar de la gastronomía de la música más que del rock.
Muy bueno, muy bueno.
Así es.
Sí.
Muy bien.
Esa nota llegó.
Bueno, vamos a tener que estar en La Trastienda para ver si llega. Y si no, vamos a llevar todos los elementos necesarios para que llegues. Y colaboramos
a mi hija, antes. Me va a ayudar.
Muchísimas gracias. Se portó precioso Teo. Tengo un rubio espectacular a mi izquierda.
Ahora está acá. Dibujando, ya se quedó tranquilo.
Gaby Gion ya le dio para dibujar acá. Y por supuesto que las fotos, como corresponde, ¿no? De Teo, me imagino. Una pinta, Teo.
¿Qué registro? Fue lo mejor del programa. Lo mejor de la nota fue Teo.
Bueno, che, gente, vamos arriba, precioso, y vamos arriba de La Nuca.
Divino.
Adelante.
Vamos arriba, Uni Radio.
Vamos, Uni Radio, y ganas Uni.
Nos vemos, chau, nos vemos.
Ya no permito que me digas cuál es mía, que no me dejes hablar y me saques la amarilla. Ya no permito que me sigas insultando, pretendiendo conocer la estructura de mi vida. Solo por estar en mi canción sé que vos harías la vida. Solo sos historias y pasión, una puerta sin salida.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.